Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
No sé si hoy hablaremos del Campo del Gas o del Metropolitano, porque está aquí... Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Jaime está con el 3-3 del Athletic, que ha ganado los tres últimos partidos. No se acuerda de los dos primeros, esos no cuentan.
Son historia ya.
Son historia.
9 puntos.
Y 3-3, 9 puntos.
Y mañana al Sevilla, vamos a ver.
Y el... Uy, ese es bueno, ¿eh?
Ese es bueno.
Y el director está con su Atleti, sí, que es el gran beneficiado de la jornada.
Me ha dejado descolocado con lo del Metropolitano. Y eso del Metropolitano.
Como estamos hablando del Atleti.
Sí, no, lo he unido enseguida al boxeo.
¿Sí?
No, porque allí fue la famosa noche triste donde dos campeones de Europa españoles perdieron, Luis Romero y Luis de Santiago. Eso se llamó la noche triste del Metropolitano, que se llenó, había 60.000 personas para ver esa velada. Fíjate tú.
Y Joseba se extrañaba, le comentaba, hoy se hace, ¿cuántos son?
89 años.
89 años del famoso
combate de la cuenta larga.
Exacto, Dempsey-Tunney. Que hicieron el primer combate fue metieron 120.000 personas, hubo poca gente.
El segundo estuve yo sentado donde yo lo imaginé todo, en el Soldier Field de Chicago.
Exacto.
Cuando jugó la España en el Mundial, yo me concentré y dije, bueno, aquí estaban estos dos, el combate de la cuenta larga.
Exacto.
Todo el mundo, las sillas de ring, las estrellas de cine, gente de la mafia, políticos, económicos, estaba todo el mundo. Y afuera, según he leído yo, había más de 20.000 personas fuera del Soldier Field, del estadio, de todo el mundo. Bueno, se dio por radio, ya se dio a España y todo, la gente lo seguía. A mí me han contado que había periódicos en, joder, por ejemplo, uno claro, pues me lo ha contado mi padre, en Gijón, pero en Barcelona, en Valencia, donde la gente se iba al lado de las redacciones y anunciaba primer asalto en una pizarra y contaban cómo había ido el primer asalto y esperaban al segundo
Tensa
asalto.
Y ataca.
Sí, sí.
Porque,
favorable a fulano.
Explíquenle ustedes a los oyentes por qué se llama el combate de la cuenta larga.
Bueno, el combate era la segunda pelea. Esta también tuvo el título ese de combate del siglo. Estábamos hablando de Jack Dempsey, el martillador de Manasa, que era una auténtica figura. Y Ginny Tunney era buenísimo, estaba invicto también. Y entonces en la
campeón de la Marina.
Sí, en el primer combate le ganó. Le ganó sorpresivamente por puntos porque este Dempsey, que cobraba $1,000,000 por aquella época, o sea que era...
Estamos hablando del 27.
$1,000,000
se cobraba
en el 27. Exacto.
Hace 90 años existía $1,000,000.
Sí, sí. El juego que existía.
Y existía Dempsey.
Los tenía Capone ahí para...
Bueno, esos estaban en la velada.
¿Cómo no? Frankie Carbo.
Todo el mundo.
Es que con $1,000,000... En el 27 tenías que ser el rey de las Américas.
Las bolsas en la vuelta, como había ganado Tunney, el primer combate, casi $1,000,000 Tunney, y Dempsey ya menos que 500.000. O sea, ya...
Campeonato del mundo, era campeón del mundo, Gin Tunney. Era un hombre muy elegante, el sucesor de Gentleman Gin, era un tipo muy frío, pero con una técnica prodigiosa, y el otro era potencia, el otro era tremendo. Y en ese combate...
En el séptimo asalto...
Ya se habían instalado unas nuevas reglas, que es que cuando tú tiraras a tu rival, te ibas al rincón neutral. Y a partir de ahí el árbitro contaba. Pero Dempsey, que tira a Tunney, no se va. Y entonces el árbitro le dice que se vaya. Y este estaba obsesionado para ver si se levantaba al viejo estilo y pegarlo, machacarlo.
Claro.
Entonces el otro no contó. Entonces hay distintas versiones. Unos que pasaron 17 segundos, otros 19 segundos.
Hasta que empezó a contar.
Hasta que empezó a contar.
En realidad perdió por KO, o sea, según el conteo, lo que pasa que además está con los... Hay 14, 16, 10, o sea, pero por supuesto mucho más de 10 segundos.
Eso seguro.
Exacto, el árbitro creo que se llamaba Barry, no me acuerdo, pero...
Sí,
el árbitro, como es verdad lo que dice José Luis, de eso... También, por ejemplo, mucha gente dice, pero ¿cómo en el combate Dempsey con Firpo hubo 9 caídas? Porque cuando aquello, cuando había una caída...
No te dejaba levantarte.
Estaba el boxeador a medio metro y cuando te incorporabas un poco, te estaba esperando, te metía otro palo y te volvías a caer. Era habitual. 7 caídas, 8 caídas. Y precisamente para evitar
eso,
que siempre el boxeo, una de las cosas que ha tenido, siempre está pensando...
En que no haya carnicería.
Efectivamente. Claro. Oye, espérate, te tienes que ir al rincón opuesto... para que se efectúe el conteo de protección, si no se levanta, pues oye, ganas por KO, ¿no?
Claro.
Pero le da tiempo, no lo tienes a medio metro para que te ejecute.
Un desconcierto, el Kernes, ese que era el manager, que se fuera hasta que ya.
Claro, porque cuanto más pase el tiempo, más tiempo le da a recuperarse.
Entonces empezó a contar. Y dense y espera hasta 9. Estaba bien en el 6 o 7, pero espero. Y cuando dijo nine, antes de decir out, boom, se puso en pie. Y entonces, como era muy ágil, le manteó muy bien ese asalto.
Exacto. Que es unas imágenes muy bonitas en ese round, como va a arrancarle la cabeza, cariñosamente dicho, Jack Dempsey.
O no tan cariñosamente.
Sí, le quería colocar en la primera silla del ring, al lado de Capone y compañía, y le hace unas esquivas Gintani, que era buenísimo. Era muy bien.
Coge el minuto de descanso, coge aire, y el otro empieza a bajar, y a bajar, y está agotado, y lo tira, ¿eh? Lo tira Tani a este también, pero ya no podía, se abrazaba y lo gana por puntos, y bueno, combate de long count, en la pelea de la cuenta larga.
Y lo que era fácil...
Es que es muy bonito, porque eso era de noche, perdóname que te interrumpa. Como el Soldier Field es como un estadio griego de la época de las Olimpiadas, con columnas dóricas, es precioso. Tú te imaginas ese combate, la miticidad que ha tenido, y claro, ves aquello, 100.000 personas en ese estadio, el estadio del soldado, esa cosa que pasa, que va a ganar, pero que no se va al rincón, que bueno, la miticidad va adquiriendo. Entonces tú dices, llegas ahí a ver un partido de la selección española, como yo fui en el Mundial, y cierras los ojos y dices, joder, oyes el mismo griterío. Si esto fuera de noche, que no era de noche, los partidos de fútbol, estaría con 100.000 personas, estaba igual, estaba allí hasta los topes. Ahí jugó un partido España contra Corea, por ejemplo.
Y te iba a decir que precisamente en ese plano, como no sé, ¿qué tenía este o qué tiene, que sigue teniendo este deporte, pues para que precisamente dices, bueno, estuvieran todos, es que estaba el que no estaba en esos combates, no era nadie.
Pero estrellas de cine, Valentín, toda la gente, y las entradas se pagaban, y es la primera vez que se transmite por radio a todo el país sin ningún problema. O sea, que antes tenían las transmisiones, eran complicadas, se iban, venían, eso, como aquí eran Radio Galenas y eso, y ahí se dio, fue un espectáculo tremendo, y vino la bajada de Dempsey. Ahí acaba Dempsey, que ha sido el hombre, uno de los hombres que más han hecho por el boxeo, porque él logra que el boxeo sea algo increíble, pues eso de que se hacen estadios de madera solo para dar combates, o sea, que era una cosa tremenda.
Sí, que era lo habitual, ¿eh?
Ahí él pierde, y luego ya Dempsey, como sabes, monta un restaurante en Times Square, pegaba Times Square, donde iba la gente. Aquí vienen los... Esto es para boxeadores, escritores y managers. Eso ponía en la entrada, en luces de neón. Y es muy famoso porque en El Padrino, cuando van a recoger a Al Pacino para aquella cita que tiene con los personajes aquellos, lo recogen desde el bar de Dempsey.
Cuando va a matar
a Sterling Hayden y al otro. Que
exacto.
Pide la carne, que es muy buena en este sitio. Sí. Antes de eso sale del bar de Jack Dempsey. Yo estuve ahí con Mercero, en ese bar, en el año 72.
¿Usted dónde no ha estado?
No, porque, joder.
¡Qué barbaridad!
Es verdad.
Es verdad.
Usted es un hombre viajado, ¿eh?
No, viajado no. Pero,
pero muy unido al deporte, ¿verdad?
Sí, claro.
Aquí estaba el bar de Dempsey.
Fui a llevarle al cine. Y a llevarle a Jack Dempsey, que yo no le conocía.
Ah, creía que era Al Capone.
No, fui de parte de Fernando Vadillo a llevarle dos libros suyos. En una hablaba muy bien de Dempsey y el otro era Las 12 cuerdas. Fui con Mercero. Y entonces, pero además es que es curioso porque fuimos después de ver El Padrino. Y nos fijamos que salía al bar de Dempsey. Y nada, encantador, una mano que, como digo yo, tenía, era una paleta de...
Ibérica.
Y luego es una anécdota que he leído con el tiempo, que Dempsey, ya con 70 y muchos, casi cerca de 80, intentaron robarle, y solo estaba él y un tipo en la caja, y entraron tres tíos a por el dinero y armados, y unos con porras y tal, y Dempsey se quedó mirándoles y un poco al principio sorprendido, y le metió un golpe a uno que lo tiró, pero a otro, y el otro salió huyendo.
Es que
golpes que luego vino la policía y seguía
claro.
Lo cuenta.
Imagínate los cacos diciendo, el jefe de los cacos, pero ¿dónde has ido a robar, torpe?
Ya te digo.
Que te vas a ir a robar al bar de Jack.
El casero se quedó de lado, pero llegó Dempsey y me dijo, ¿qué pasa aquí?
Sí, miró.
y sin mediar palabra, ¡bum!
Oteó el horizonte, miró el horizonte, cogió la distancia y dijo, a esto los pongo yo a dormir, pero en una brisa de
imagínate que le vayas a dar un atraco a Kudrun esa época.
Uy, es verdad lo que dice de lo de las manos, ¿eh? Claro. Esas manos que serán, te pegaban un plastazo aquí, ¿no? Y te marcaba con el dedo en la otra oreja.
Te daba vuelta a la cabeza.
Te daba vuelta a la cabeza.
De oreja a oreja llegaba.
Y hablando, para hilarlo con nuestro monotema que va adquiriendo cada día más relevancia, el famoso Canelo Golovkin, cuando ahora hay una nueva tendencia, como si se estuviera inventando un poco el mundo también del boxeo, diciendo que el boxeo también es que es negocio. Vamos a ver, el señor Tex Ricard, que hizo estos combates, ¿no hacía negocios o qué?
Claro.
Es que de verdad, es como digo, pero ¿cuándo se llena? O Ali Frazier, Don King, o
los grandes... se quedó con el Garden.
Por eso te digo.
El Garden, era como un patrón también.
Pero es que ahora parte que te dicen, pero ¿cómo el negocio? O sea, siempre ha habido, o sea, ha sido, por supuesto, deporte y negocio. Pero ¿cuándo se han conseguido esas sumas? ¿Por qué se pagaban estos dinerales? Hombre, porque lo generaban.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, ahora parece como que hay que andar con... como si
hubieran descubierto la pólvora. Hemos hablado de $1 billón el año 1927. Hace casi 100 años. $1 billón.
Pero quiere decir que la movida de una organización de... Pues fíjate, si echamos las cuentas de la segunda pelea, pues en torno a más de millón y medio. Sí, en organización, porque luego hay más combates, hay más cosas, hay que montar las sillas, o sea que el Soldier Field no es un recinto de boxeo.
Claro.
Es que hay que montar todo eso. Imagínate lo que generaron.
El campeón de la Marina, Jim Taney, rico, millonario toda su vida, luego se casó con una mujer de la alta sociedad.
Sí, porque él frecuentaba.
Él alternó ya nunca más, no tenía nada que ver con el mundo del boxeo, él era un hombre que estaba como con financieros y gente de Wall Street y todo ese mundo, pero eso sale que en dos combates, como dice Jaime, millonario para toda la vida, ya no tienes problema de nada.
La famosa película de Cinderella Man, cuando Braddock pelea ¿con quién era? Con el otro, Max Baer,
con el campeón del
mundo. El campeón, y gana el título mundial, y que luego sale, ¿no? Y con esto compró la casa, no sé qué, vivió,
y devuelve el dinero.
Devuelve el dinero que le había dado la seguridad social, o sea, claro, que ganaban una pelea de esas días y ala,
adiós,
a vivir, ¿no?
Este Ricard era multimillonario.
Por eso, digo, pero que le vayan a explicar a De La
Hoya... Lo que hace falta es saber qué va a pasar, que nos informe Jaime.
Bueno, primero...
El aperitivo ha estado bien.
Eso es lo que les iba a preguntar. ¿Han visto el Golovkin Smith?
Canelo Smith.
Canelo Smith, perdón.
Sí, que quiero decirte...
Yo no lo he visto, porque todavía no lo he visto. Pues ya me lo dijo
yo hacía tiempo que no veía tres caídas provocadas por golpes abajo.
Y Canelo...
En el hígado.
Canelo lució extraordinariamente, que también me está molestando. Yo creo ahora mismo, para mí, ahora mismo Golovkin es superior a Canelo. Creo que la gente de Canelo está manejando bien la situación, porque ya parece que todo puede ir para el septiembre del 2017, para el próximo año, aunque ahora Canelo tiene una pequeña lesión porque intentaba pelear en Nueva York, pero bueno, todo parece indicar que hay acuerdos para septiembre, estas mismas fechas de Independencia de México y tal.
Esto es lo que dijo precisamente Saúl Canelo justo después del combate del sábado.
Mira, esa pelea va a ir creciendo el morbo todavía más y más todavía. Lo que sí te puedo decir ahora, ya después de la pelea, es que hace aproximado un mes atrás le ofrecimos lo doble o lo triple de lo que ha ganado para hacer la pelea. Y nada más estamos esperando su respuesta, no vemos ninguna respuesta y nosotros estamos listos para cuando sea.
¿Va a ser de 160? ¿Qué es lo que está buscando?
Mira, eso ya no es problema.
¿No es problema subir a 160?
Eso ya no es ningún problema. Bueno.
Así que a ver si va a ser su protegido ahora el que no va a querer pelear.
No, vamos a ver. Si es así, lo diré. Yo creo que esto ha sido un buen aperitivo.
Sí, sí, sí.
Los dos han enfrentado con dos buenos boxeadores. Hombre, favorecido porque ellos tienen más peso. Uh-huh. Los han ganado ambos por KO, los dos. No hay ninguna duda. Y ahora la única duda que me surge es si antes de la comida hay otro pequeñito aperitivo.
Sí, tiene que haber. Tiene que haber.
Pero ojo, porque ya hay que elegir muy bien, ¿eh? Porque ya está complicado elegir. El Crawford este, los que puedan elegir...
No, son complicados. Tiene una defensa obligada.
Ewan es el hijo. Del
Chris Ewan Jr.
También es complicado.
Kerry Jacobs es el hombre milagro este que ya hablaremos de cuando llega el momento. Porque superó un cáncer tal, que es un terrible pegador. Ese es la defensa obligatoria para Golovkin. Porque aquí cada uno no hace lo que le da la gana. O sea, es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, tiene su aspirante oficial y tiene que pelear con él. Y Canelo, como ahora está lesionado, es posible que en mayo haga, y ahí están viendo, porque el campeón mundial, estos de las dicen 160, se refieren a 160 libras, es decir, el peso medio, los 72.5, para que nos entendamos un poco, porque Canelo en este último combate ha peleado en las 154, que son el super welter, 69 kilos 853, y ha ganado el campeonato mundial del super welter al campeón invicto. Entonces quiere subir al peso otra vez medio en el que él ha boxeado.
71, 72, bueno, sí, pues ahora ahí,
eso es lo que él quiere estar, y ahí es ser campeón para unificar las coronas con Golovkin en septiembre. Ese es el plan, si no viene Gary Jacobs o alguno de estos que dice, algún aperitivo de estos.
Yo estoy de acuerdo contigo, va a ser dentro de un año, para la fiesta de México.
Eso es, y aparte ya...
Viva México, ¿no?
Pero antes van a tener otra pelea.
Eso, sí, 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 seguro, seguro.
El otro día, al hilo de...
Y tienes razón, perdona, que en terrible Canelo en los golpes al cuerpo.
El hígado lo descubrió allí y vio que había un filón, porque estaba muy bien cerrado Smith arriba y no le llegaba con claridad.
Y le cita varias veces, yo le veo a Canelo va cada vez mejor. Canelo es, y por eso también me da
rabia.
Y lo letal que es el golpe en el hígado, ¿eh?
No,
es terrible.
De eso no se recupera nadie.
Es gente, pero no te puedes levantar.
No puedes.
Lo ves, pero no se puede.
No, se te quita la respiración, no puedes. O sea, es el único golpe que no... Si te cogen bien...
Se acabó.
El otro día, al hilo del peso, esto que nos decías, Jaime, que un boxeador puede variar, en el caso de Canelo, del pesaje al combate, entre 8 y 10 kilos. Me preguntaba a mí mismo, decía, ¿qué pasaría si el pesaje se hiciera media hora antes del combate?
Si hicieran el pesaje y pelear.
El pesaje,
sí, claro,
y pelear.
Media hora antes.
Sería imposible que los boxeadores pudieran pelear en diferentes categorías.
No, porque todos, no, quiero decirte, aparte, ellos, todos los boxeadores sufren mucho a la hora del pesaje, porque van muy, todos, van exprimidos y tal, ¿no? Entonces, no les daría tiempo a recuperar. De hecho, otra de las cosas que ha hecho el boxeo, que siempre está intentando, de alguna manera, dulcificar un poco las reglas para protección de los boxeadores, el pesaje antes era el mismo día, y ya aún así sufrió, o sea, el mismo día a las 12, y peleaban luego a lo mejor a las 9 de la noche, ¿no? Y ahí sufrían bastante, claro, porque ahí solamente con hidratación, comer un poco, pero a veces les sentaba mal.
Claro, es que claro, ganar tantos kilos en tan poco tiempo.
El estar una semana, pero es que beber, tenían que beber, porque si no puedes, no, o sea, beber, claro, y comer algo. Entonces, claro, has estado los últimos 4 o 5 días apretándote para dar el peso, y en algunos casos,
seco,
como el de Canelo,
seco, y no beber una gota de agua.
Es que dijo,
recordamos que Canelo se pesó sin el calzoncillo,
claro,
incluso,
claro,
para esta pelea.
La barba, sí,
y se afeitó la barba y todo, porque
y el pelo, se cortan a veces el pelo.
Y los ingleses dijeron, y se bajó muy rápido. Los ingleses también querían que se quede. Dice, porque es que como si se queda un poco más, que sube un poco. No, pero ahí fue muy profesional Canelo, ¿eh? Muy profesional.
No, yo creo que cada vez es mejor boxeador Canelo.
Claro, el tiempo corre a favor de él.
O sea, el momento malo fue con Mayweather, que ahí pecó de ingenuo.
Claro, es que le llevó a la escuela.
No, y no le vio, no le vio durante toda la pelea, y entonces, a partir de ahí, yo creo que ya empieza a pegar.
Mayweather siempre haciendo amigos está diciendo que Golovkin lo que tiene que hacer, en vez de esto, como no tiene, la verdad que Golovkin ha tenido un poco mala suerte en que los rivales no han sido como gente de nombre, ¿no? Que tenía que haber subido al peso supermedio, desafiar a los otros campeones. Mayweather organiza lo de todos, todo, menos, sí, menos lo de él. Él estuvo 5 años hurtándonos la gran pelea con Manny Pacquiao, y ahora se dedica ahí a especular.
A mí me ha gustado mucho el Kell Brook, porque cuando todo el mundo tenía pánico, y lo tiene a pegarse con él, porque ven que es un hombre como muy fuerte, muy poderoso, él dijo, a mí no, yo me pego con este, aunque me saque kilos. Y eso es un tío valiente, de la vieja escuela, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y otra cosa, al hilo de la semana pasada, de lo que hablábamos con los campeones que hay ahora, los vivos, alguien que citaba a Jack LaMotta.
Ah, sí, sí,
es
sí,
que
sí,
el
sí,
problema de Jack LaMotta, que por cierto debe tener 95, 96 años, Jack LaMotta, que sigue vivo.
Sí, está vivo.
Se ha aprovechado del enorme prestigio que le ha dado una película como Toro Salvaje, sí, que ha hecho de él todavía un personaje con mayor
visibilidad. Sí, sí, sí.
Pero lo bueno de estos tipos es que Jack LaMotta ha podido hacer 115 combates o 120. Entonces, cada año se pegaban 8 o 9 veces, sí, cosa sí, que sí, aquí estoy diciendo, vamos a ver si se pegan de aquí a septiembre, sí, una sí, pelea. No, entre ellos, entre los campeones, sí, entre sí, la Mota, sí, Ray Sugar Robinson, el Carmen Basilio, se pegaban 8 veces al año. Fíjate el mérito que tiene. Y eran tipos de 100 y pico peleas. De... ¿Ahora cuántos son? 30.
Eran un poco...
34 o 0.
Eran un poco brutos.
Este Mayweather se ha ido con 49, ¿no?
49.
Señores, lo vamos a dejar aquí. Ah, eso sí, para la semana que viene me gustaría que aclaráramos un concepto que es bastante difuso en el mundo del boxeo, porque hay mucha gente que lo pregunta y la explicación no se da de una forma muy, muy transparente, que es el libra por libra.
Sí, vale.
Pues la semana, vale. La semana que viene
mejor libra por libra, ¿quién es? ¿Messi o Cristiano? Ve tú.
Sí, bueno.
Sería Cristiano, ¿no? O no, sería Messi, libra por libra, es decir, el mejor en todo.
Vale, vale, lo dejamos ahí. Luego lo explicamos la semana que viene. Gracias, director. Gracias,
Jaime. Venga, un abrazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE. Estar informado.